¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Hola y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Y también...
Buenos días, hola Consuelo Martínez. Gracias por escucharnos.
Gracias, amigos, por estar esta mañana con nosotros. Yo soy Gloria Romero. Y vamos a continuar en estas meditaciones acerca de la vida de Jesús. Y hoy vamos a hablar de una devoción muy profunda que existe en nuestras parroquias y en nuestras comunidades católicas, que se llama el Via Crucis, el camino de la cruz.
Sí, lo meditamos los viernes, especialmente durante la cuaresma, pero este ejercicio que hacemos nos llega desde el tiempo de las cruzadas, donde se manifestó la devoción hacia esos lugares en que se había realizado algún episodio en la pasión de Cristo. Y pues no todos podían hacer la peregrinación hacia la Tierra Santa. Entonces los franciscanos contribuyeron a extender esta devoción. Y ya en el siglo, creo que el siglo XIV, se les concedió a los franciscanos la custodia de los lugares, de los santos lugares.
¿En Jerusalén?
Así es. Entonces, fueron los franciscanos los que establecieron en sus iglesias por primera vez el número de 14, porque antes eran menos, para que los fieles las recorrieran como imitación de las devociones de los peregrinos que iban personalmente a venerar los lugares santos en Jerusalén. Como ya dije, muchos no, por cuestión de dinero, no podían. Y ya se establece esta práctica en las parroquias, empezando con los franciscanos.
O sea que la idea vino de San Francisco.
Sí, bueno, de los franciscanos, ajá. Y pues surge, creo que por primera vez en España. Luego, pues de ahí sigue hacia otros países. Entonces, pues hasta estar en las parroquias, puedes entrar a cualquier, bueno, no va a decir a cualquier, porque hay unas parroquias que se deshicieron de imágenes, hasta iglesias católicas que se construyeron en los 80s o 90s. Ajá. No tienen los santos ni nada de eso. Pero usualmente en las iglesias católicas siempre hay las 14 estaciones.
Sí, están a los lados de los bancas y se va rezando, ¿no?
Sí, o también afuera. Hay lugares que tienen como una caminata afuera. Sí. Y tienen las estaciones. Ahí es como un jardín y todo bien bonito para reflejar por lo que pasó Jesús.
Y en la Iglesia Católica, a través de la tradición, para poder despertar la fe, para poder unir a la gente en la comprensión de lo que nosotros creemos en la Iglesia Católica, se fue desarrollando un crecimiento para presentar las cosas más claras, para entender las cosas de Dios, que es difícil. Y entonces se nos han presentado muchas maneras de que nuestra fe crezca, como cuando se nos habla de la Biblia, con que leamos, que reflejemos y tanto que hemos aprendido de que si agarramos un versículo del Evangelio, pensarlo, reflexionarlo, para poder verlo más claro lo que Dios nos está dando, este regalo de manera de entender las cosas de Dios. También se dice que cuando empezaron los franciscanos con los moldes de la drama, de presentar lo que pasó entonces en la historia, también podían reconocer más claro esa manera. Nosotros en la iglesia, hasta cuando vinieron a México los españoles o lo que fuera, nosotros entendemos los diferentes que hablamos de las pastorelas, hablamos de todo eso. Todo se nos presenta en la manera de que la historia se nos dio a nosotros a través de la iglesia. Y entonces esto de los franciscanos hasta fueron los que comenzaron con nosotros. Sentimos que tenemos luto cuando tenemos muerte en la familia, ¿verdad? Sí. Pues comenzaron a tapar los santos imágenes en la iglesia.
Ajá, con morados. Ajá.
Y acostumbrando, comenzando con el tiempo de la cuaresma y todo eso, todas esas cosas vinieron a cabo que ahora vemos. Las iglesias traspasaron estas costumbres y nosotros vemos en la Semana Santa cómo se tapan los santos y todo eso, pero precisamente nada más la tradición de la iglesia que nos vino prestando a nosotros mejor entendimiento de lo que significa todo esto que se nos ofrece por la misma iglesia.
Es como una ausencia que resurge con la salvación, con la resurrección de Cristo, ¿no?
Bueno, y ahí iba yo, porque recientemente se agrega una nueva décimo quinta estación, uh-huh, que es la resurrección del Señor. Pues en consideración que si Cristo no resucitó, pues en vano sería nuestra fe.
Claro.
Entonces, en algunos lugares añaden esa estación. Y pues el Vía Crucis se reza de pie. Si en algunos momentos se pone uno de rodillas, se debe hacer caminando, deteniéndonos en cada estación para recordar esa etapa de la vida de Jesús al Calvario. Yo lo que hago en mi parroquia, pues he tratado, apenas empezamos, yo no soy el que los guía. A cada grupo de la iglesia, a las Catholic Daughters, a los Caballeros de Colón, a los monaguillos, les toca cada semana ser los guías. Y ellos buscan quién va a leer las estaciones, quién va a guiar, quién va a ofrecer la música. Y yo, si estoy nada más como un participante. ¿Por qué? Porque los laicos tienen que darse cuenta que hay mucho que ellos pueden hacer, que no necesitan al sacerdote para todo, ¿verdad? Ellos tienen esa capacidad. Obvio que el sacerdote es el que ofrece los sacramentos, y no estoy menospreciando eso, sino que estoy dándoles a reconocer la importancia que ellos tienen en la vida de una parroquia.
Claro.
Y al principio como que no se acostumbraban. ¿Cómo que no va a estar, padre? No, es que no voy a estar, es que ustedes pueden. Y pues luego, ya que empezaban, yo me metía y ahí me sentaba a un lado donde no me vieran, para también vivir
el camino de la cruz.
Sí. Entonces, así es como lo hacemos, y pues diferentes parroquias tienen sus tradiciones.
Bueno, es una parte muy importante de la vida del católico, que durante mucho tiempo hemos vivido el dolor y el pesar de haber crucificado a Jesús, y no le hemos dado la importancia, y realmente lo es. Y ahora la iglesia lo reconoce y lo, lo empuja mucho a la resurrección, ¿verdad? A la felicidad. Es este morir para nacer, ¿no? Y yo pienso que en la cuaresma se nos da ese tipo de oportunidad.
Sí, y eso también nos ayuda cuando vivimos ese luto, pero con esperanza.
Claro.
Viendo hacia la resurrección, eso también nos ayuda cuando se muere alguien cercano a nosotros. Que sí, como una de las lecturas en las misas fúnebres, que sí pasamos por el luto, pero con esperanza, porque somos cristianos, no como el mundo que no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza que un día vamos a recibir la resurrección porque Cristo nos la prometió, ¿verdad? Entonces, sí es luto, sí es un pesar en el corazón, pero siempre con esperanza, ¿verdad?
Y esa manera de ver, la Iglesia nos presta, si nosotros nos ponemos a meditar sobre esto, entonces vemos la realidad del sacrificio del Hijo de Dios como humano para mostrar el valor que tenía para limpiar todo el pecado del mundo, todo humano. Es el darse de tal forma, Él se dio para que pudiéramos tener la oportunidad del cielo. Entonces, esta es la doctrina de nuestra Iglesia. Y cuando se dice, se puede pensar en la persona de Jesús. Cuando se dice en la primera estación, que se dice, enséñame, Jesús, a apreciar tu gracia santificante más y jamás perderla por el pecado. Ves allí al Señor Jesús condenado a muerte. Es humano, se presentó en los gobiernos en frente de todo ese gentío. ¿Se imaginan ustedes la vergüenza, la pena, el sentirse degradado totalmente? Esto es la manera de ponernos nosotros en ese lugar de la historia para comprender la obediencia de Jesús para hacer la voluntad del Padre, porque tanto así nos quería la humanidad que había creado para que nosotros tuviéramos vida eterna. Es de meditar las estaciones de la cruz, de meditarlos para poder comprenderlo y apreciarlo.
Y también el pasar por esta devoción nos ayuda a apreciar la misericordia de Dios. Algo que Jesucristo le dijo a Santa Faustina Kowalska, la que nos, a través la cual el Señor nos dio la divina misericordia.
La divina misericordia.
¿Verdad?
Sí.
Dice Jesús, son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento. A las almas que meditan devotamente mi pasión, les concedo el mayor número de gracias. Entonces, la gracia es el poder de Dios para nosotros vivir como cristianos, hacer lo que debemos. Entonces, hay muchas oportunidades para recibir la gracia del Señor. Ya sabemos en los sacramentos, en la sacramento de la reconciliación, en la Eucaristía, en la misa, pero también en lo que llamamos paralitúrgico, también sí. Se reciben las gracias y la misericordia de Dios.
Y no tanto para ir a la iglesia cuando nos juntamos toda la asamblea y la comunidad cristiana y celebramos juntos las estaciones de la cruz, pero si nosotros lo hacemos también individualmente, hacemos una visita a la iglesia y repasamos cada estación. Fíjense perfectamente lo que presenta la persona de Jesús humanamente en cada estación. La primera, condenado a muerte. La segunda, carga su cruz. Cada estación nos va dando la imagen de lo que entregó, lo que dio, lo que sufrió Jesús por nosotros.
La tercera cae Jesús.
Bueno, les quería también compartir algo que estaba leyendo sobre un hermano que se llamaba hermano Stanislao, que murió en 1927, y según a través de él, Señor, nos dio unas promesas. Él murió, como dije, en 1927. Y estas son las promesas para los devotos del Vía Crucis. Dice, primero, yo concederé todo cuanto se me pidiere con fe durante el Vía Crucis. Yo prometo la vida eterna a los que de vez en cuando se aplican a rezar el Vía Crucis. Ese es el número 2. Número 3. Durante la vida yo les acompañaré en todo lugar y tendrán mi ayuda especial en la hora de la muerte. Cuarta promesa. Aunque tuvieran más pecados que las hojas de la hierba que crece en los campos y más que los granos de arena en el mar, todos serán borrados por medio de esta devoción al Vía Crucis. Nota, esta devoción no elimina la obligación de confesarse en el sacramento. Quinta promesa, los que acostumbran rezar el Vía Crucis frecuentemente gozarán de una gloria extraordinaria en el cielo. Sexta, después de la muerte, si estos devotos llegasen al purgatorio, yo los libraré de ese lugar de expiación el primer martes o viernes después de morir. Séptima, yo bendeciré a estas almas cada vez que rezan el Vía Crucis y mi bendición les acompañará en todas partes de la tierra y después de la muerte gozarán de esta bendición en el cielo por toda la eternidad. Octava, a la hora de la muerte no permitiré que sean sujetos a la tentación del demonio. Al espíritu maligno le despojaré de todo poder sobre estas almas. Así podrán reposar tranquilamente en mis brazos. Novena promesa. Si lo rezan con verdadero amor, serán altamente premiados. Es decir, convertiré a cada uno de estas almas en copón viviente donde me complaceré en derramar mi gracia. Y luego 10. Fijaré la mirada de mis ojos sobre aquellas almas que rezan el Vía Crucis con frecuencia y mis manos estarán siempre abiertas para protegerlos. Y luego la número 11 es, así como yo fui clavado en la cruz, igualmente estaré siempre muy unido a los que me honran con el rezo frecuente del Vía Crucis. La siguiente es, los devotos del Vía Crucis nunca se separarán de mí porque yo les daré la gracia de jamás cometer un pecado mortal. La que sigue es, en la hora de la muerte yo les consolaré con mi presencia e iremos juntos al cielo. La muerte será dulce para todos los que me han honrado durante la vida con el rezo de la Vía Crucis. Y el último es, para estos devotos del Vía Crucis, mi alma será un escudo de protección que siempre les prestará el auxilio cuando recurran a mí. Qué bonito.
Yeah. Entonces, pues qué bonitas promesas, ¿verdad?
Entonces, quizás no es para hacerlo nada más en el tiempo de Cuaresma,
sino toda la vida.
Yo digo, no, pues quizás todos los viernes, no sé. Para mí, o sea, yo estoy hablando de mí.
Es algo tremendo y es algo de verdad. Nosotros, siempre que pensamos en la fe y en la religión, es algo que no se entiende, es algo que es fuera de mí. No, cuando nosotros meditamos en la realidad de la vida de Cristo, en la pasión de Cristo, cuando nosotros aquí vivió, es historia, el Señor Jesús nació como hombre, el Hijo de Dios, en una mujer humana. Ese es el que nos salvó a nosotros, ese es el Salvador nuestro. Entonces, cuando lo meditamos, todo lo que pasó por nosotros, quiere decir que nos ama en verdad. Y qué alegría para nosotros saber que siempre tenemos a nuestro Salvador pidiendo por nosotros, si nosotros estamos conscientes de que todo pagó por nosotros, que Él fue el que hizo posible de que nosotros tuviéramos vida eterna.
Pues así es, muy, muy vivificante el meditar en cada estación de la cruz. Y yo creo que es muy similar al rezar el rosario, ¿verdad? Porque vamos meditando precisamente en la vida de Cristo, ¿no? Sí. Desde el nacimiento y en la vida de la Virgen, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo suceden las cosas y cómo en su modelo son un ejemplo y una respuesta a nuestras preguntas. Y yo creo que cuando meditamos y nos preguntamos, pues mira, el Señor se cayó. El Señor cargando la cruz se cayó. ¿Cuántas veces uno no se cae, no? No se cae emocionalmente.
Pero se levantó.
Se levantó.
Se levantó. Ahí nos está dando su modelo, ¿verdad?
Así es.
Se tropezó, se cayó. Y nosotros, ¿cuántas veces no nos caemos? Y él se cayó 3 veces, ¿no? Porque en él es... Pero en una de las veces también él le ayudó Simón de Arimatea.
Uh-huh, así es.
Así es. Entonces me la supe, padre.
A veces se nos olvida.
Se nos olvida, pero los nombres, ¿verdad? Pero también le ayudó. Y qué precioso. Yo me imagino lo que sintió ese hombre cuando Jesús volteó y lo miró y le dio las gracias. Es que me emociona nada más pensar en esa mirada de Jesús, todo sangrado, todo lastimado, y que te mire con esa mirada, decirte todo, ¿no? Uh-huh. Y, o sea,
hace como 3 o 4 años, porque cada año los jóvenes en la parroquia hacen el Vía Crucis.
En vivo.
Ajá. Y estaba un niño de, vamos a decir, como de 4 o 5 años. Y alguien le tomó una foto y se estaban viendo Jesús. El que estaba como protagonista de Jesús estaba viendo, el niño lo estaba viendo. Y en los ojos del niño se ve como un dolor, una ternura, como que yo estoy aquí para ayudarte, porque invitamos a las personas que vengan a ayudar así como Arimateo.
Arimatea, sí, Simón de Arimatea.
Y tenemos esa foto donde está ese niño y es la foto es excelente.
Sí, dicen que una imagen habla más que 1,000 palabras, ¿no? Sí, y otra escena también que en ese camino, yo creo que en ese camino que nosotros vivimos también, hay muchos Simones que nos ayudan a cargar la cruz. Y yo creo que tenemos también que darles las gracias, ¿no? Con nuestra alma. Y esa mujer que luchó, ¿verdad? Que les quitó a todos y se lanzó para curarlo con su pañuelo, ¿verdad? Para limpiarle, que se le caía la sangre en los ojos, el sudor, todo, ¿no? Toda esa mezcla de dolor. Verónica. ¡Qué valiente! Porque pues, estaba bien prohibido y la podían haber matado, pero ella no le importó, no le lastimó tanto dentro, ver a su maestro, ¿verdad? A ese hombre sufriendo tanto que se lanzó. Allí yo creo que hay esa respuesta humana que muchas veces nosotros no reconocemos.
No apreciamos.
No acabamos de comprender. Y eso es una verdad. Estás hablando de una mano, de un humano, es una vida humana que se entregó. Y es todo lo que tenemos que saber. La grandeza de que... Todo lo que se ve uno en reflexionar las estaciones es algo tremendo. Y yo me acuerdo que mamá me las contaba y mamá lloraba cuando decía, ¿te imaginas, hijita? Decía, cuando le quitaron la ropa para poder clavarlo, dice, y estaba pegada la ropa, mi hijita. Y como me lo contaba mamá, y ella lloraba y yo lloraba y decía... Pero qué grandes recuerdos yo de cómo mamá me estaba dando toda esta humanidad, el peso que llevó Jesús por mí. Decía, pero Jesús te quiere, pero Jesús te quiere. Y hay veces que me decía papá, ¡Ay, muchacha, ya estate quieto! Y después mamá decía, pero Jesús te quiere. Así es que qué mejor, así como soy, Señor, así me aceptaste. Pero es algo para pensar, para poder meditar y para saber una verdad tan grande. Él es la verdad, Él es el camino, Él es nuestra vida.
Así es. Así es, me gustó mucho, Padre, esto que dijo del santo, San Eustaquio, esa promesa de que no se nos perdonarían todos los pecados, aunque fueran tan numerosos como las arenas del mar. Es que es esta una imagen que dice todo, ¿verdad? Que dice, no importa todo lo malo que hagas, si tú lo buscas, vas a arrepentirte y yo te perdono.
Ya
o
te
sea,
perdoné, sí.
O sea,
es algo grande, grande, grande.
Pero, como lo dice, o sea, meditando, porque yo creo que cuando estás meditando en el camino de la cruz, como cuando estás rezando el rosario, estás trayendo a ti en tu propia vida esas imágenes para no pecar, para hacer el bien, para dar las gracias, las palabras mágicas que siempre decíamos en este el quinto encuentro.
Hay una canción que creo que la canta Martín Valverde.
Ajá.
Que es Nadie te ama como yo. Creo que así se titula la canción. Y es bien bonita, porque es cierto que nadie nos ama como Él, como Cristo Jesús. Y por eso Él murió en la cruz, simplemente porque nos ama. No tenemos que ganar la salvación, tenemos que trabajar por ella. Obvio que al recibirla tenemos que responder. ¿Verdad? No estoy diciendo que nada más creo en Jesús, recibo la salvación y se acabó, sino que,
la
aceptamos el regalo de la salvación y la redención, pero luego nos toca responder en nuestro modo de vivir y de amar al prójimo. Y a veces nuestros hermanos separados no entienden eso. A veces piensan que la iglesia enseña que tenemos que trabajar por ella.
No
es necesariamente trabajar, sino es responder a lo que ya se nos dio. ¿Verdad? Es como cuando tus papás te aman, y porque tus papás te aman, tú los amas, y cuando te dicen, tira la basura, pues la vas a tirar.
Claro.
Esperamos.
Pero que seas obediente, ¿no? Que seas obediente, sí. Porque ahí el Señor.
El amor es cuando comprende uno de que sí, no es un cuento.
Yeah, es cierto.
Este hombre, Señor Jesús, vivió aquí. Todo esto es una meditación real. Tomen el tiempo para meditar y conocer lo que Él mismo se entregó por cada uno de nosotros.
Así es, y no es nada más durante la cuaresma, esto lo podemos hacer durante todo el año. Pero vamos a pedirle al Señor y darle gracias por el don de la redención y que nos siga dando esas gracias necesarias para vivir el amor que Él tiene con nosotros, y que Dios los bendiga a todos ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios les bendiga y les esperamos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.